Escena 1, toma 7.
Acción.
Hola, bienvenidos a todos nuestros oyentes. Para mí es un placer presentarme ante ustedes. Soy Juan de León.
Hola, yo soy Ángela. Y bueno, para iniciar este primer capítulo de Sin Rollo, hoy vamos a hablarles de tres películas de amor. Desde el amor más cliché, más melodramático, hasta el más real.
Sí, así es. Escogimos un tema que sin duda todo el mundo ha pasado por él, para bien o para mal. Amores, desamores los ha tenido todo el mundo. Entonces, quisimos comenzar con este tema. Y para eso, escogimos tres películas. Entonces, la primera de ellas es El Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos. ¿La segunda cuál es, Ángela?
La segunda es El Diario de una Pasión o El Diario de Noah.
Sí, muy conocida también esa película. Y por último, vamos a traer una un poquito más reciente, nominada a los Oscars hace poco tiempo, que es la de La Historia de un Matrimonio, ¿no? Una película muy, muy dura, muy real, que también habla sobre el amor al fin y al cabo.
Bueno, entonces, ¿te parece si empezamos con Eterno Resplandor?
Sí, de una, dale.
Bueno, entonces, Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos fue una película que se estrenó en el 2004, dirigida por Michel Gondry. Y bueno, para ese momento, pues fue una película de un muy bajo presupuesto, casi considerada como cine independiente, no tan comercial. Pero a pesar de eso, igual tiene un elenco pues cargado de talento como Jim Carrey, Kate Winslet, Elijah Wood, Mark Ruffalo y Kirsten Dunst. La sinopsis de la película más o menos relata la historia de una pareja, Joel y Clementine, que después de su ruptura amorosa tienen la posibilidad de poder borrar de sus recuerdos a la otra persona.
Pues sí, la cinta habla sobre las complejidades de los seres humanos frente a temas de una relación, del amor, del desamor. La base de la película es mostrar los conflictos de la pareja, ¿no? Y lo que los lleva a tomar una decisión de querer borrar los recuerdos para ocultar ese dolor, ¿no?
Sí, y bueno, la mayoría de la película transcurre en la mente de Joel, que al decidir seguir con este procedimiento, ya cuando le están borrando de la memoria a Clementine, se da cuenta de que realmente no la quiere olvidar y trata de aferrarse a cualquier recuerdo que pueda con ella.
Así es, entonces la empieza a involucrar en momentos que ya no estuvo presente para no dejarla ir, ¿no? En cierta medida es eso.
A mí, ¿sabes qué me gusta mucho de esta película?
¿Qué te gusta?
Que se salta la parte del enamoramiento, ¿no? La parte como cuando ellos se conocen, cuando todo es perfecto, cuando todo es color de rosa. Y partimos desde, como es desde el después de créditos, qué pasa detrás de escenas con ellos ya cuando básicamente no se soportan.
Sí, ese es un tema o un aspecto de la película muy fuerte, que por lo general el cine siempre explota la primera parte que mencionabas, ¿no? La parte del amor, de la belleza, de lo perfecto, pero esta parte desde y fueron felices para siempre, en realidad fueron felices para siempre, entonces esa es como la gran pregunta que busca cómo contestar este filme, ¿no? Bueno, como dato curioso, pues el título de esta cinta, Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, está basado en el verso del poema de Alexander Pope, titulado Eloísa y Abelard. Pues les va a decir un pedacito del poema donde se nombra esta frase, y es: qué feliz es la suerte de la vestal sin tacha, olvidarse del mundo por el mundo olvidada. Eterno resplandor de la mente sin recuerdos, cada rezo aceptado, cada antojo vencido.
Yo creo que, pues sí, como decías, ahí se resume básicamente la premisa de toda la película. Incluso en una escena específica, el personaje de Kirsten Dunst, que es la secretaria, que está enamorada del doctor, le cita precisamente ese poema porque ella cree, o sea, ella de verdad cree que lo mejor para estas personas es olvidar a quienes han amado, quienes los han hecho sufrir. Pero lo que vemos en la película básicamente es que no importa si olvidan a esta persona, o sea, si logran borrarla de los recuerdos, porque quienes se tienen que encontrar, finalmente se encontrarán de alguna forma, ¿no? Porque la película inicia con Joel y Clementine encontrando de alguna forma, escapar, o sea, cómo escaparse a Montauk, que fue la playa en la que se conocen por primera vez. Y
Sí.
de alguna forma siempre buscan volver al otro, aunque no lo sepan, porque no saben que ya se conocen, pero todo finalmente los lleva a volver a encontrarse, a volver a conocerse y a volver a estar juntos.
Sí, también el tema como del destino, ¿no? Pues como que la película también juega mucho con ese tema. Más que el destino, como las decisiones que uno toma para llegar a ciertos lugares y encontrarse con ciertas personas. Entonces, digamos lo que tú mencionabas de que pese a que ya habían olvidado que en esa playa se habían conocido, extrañamente por una situación, por decirlo así, magnética, ellos buscaban como ir a ese lugar porque, no sé, lo necesitaban, no sé, como la necesidad de tomar esa decisión que antes se había tomado, ¿sabes?
Sí, como que se sentían inevitablemente atraídos hacia esos
Exacto.
lugares. Y también incluso en una parte nosotros vemos que, bueno, una vez Clementine ha borrado a Joel de la memoria, pues que Patrick, el personaje que interpreta Elijah Wood, trata de aprovecharse, ¿no? Y trata de enamorar a Clementine utilizando los recuerdos vividos, o sea, los recuerdos que ella tuvo con Joel. Pero vemos que no funciona, porque aunque él trata como de recrear esos momentos, hay algo en Clementine que no la deja sentirse de la misma forma porque simplemente no es esa persona.
Exacto, sí.
¿Sabes también qué estaba pensando? Que otra de las cosas que me gusta tanto de esta película es que muestra a dos personajes desde el inicio, con todos sus errores, todas sus fallas, todos sus defectos. Porque digamos que desde que ellos se conocen, bueno, Clementine vemos que es esa mujer extrovertida, que es el completo opuesto a Joel, que siempre busca algo que
Correcto.
la haga sentir viva, que busca nuevas aventuras, pero que a la vez le dice a Joel y le repite vez tras vez que ella no es un concepto y que ella no está para completar a nadie, que ella simplemente quiere buscar su propia paz mental, mientras que Joel es ese introvertido que prefiere, antes que hablar con ella o abrirse o contarle las cosas, escribirlo en su diario. Y vemos que precisamente a raíz de eso es que comienzan estos problemas para ellos en la relación.
Sí, claro. Pues de igual, es de los puntos fuertes que trae la película, que muestra personajes muy completos. Muchas veces que en las películas solo muestran como un lado positivo de ellos o condicionan a ciertos aspectos, sino que acá muestran dos personas que perfectamente en la vida real existirían, ¿sabes? Entonces, eso lo hace como mucho, sí, no sé, es mucho más fácil que una persona, un espectador, se refleje en los personajes, ¿no?
Claro, además que a pesar de que muestran todos los defectos, uno no llega, o sea, como espectador, uno no llega a odiarlos ni a resentirse por ellos ni nada, porque vemos que es normal que así como Clementine pudo haber dicho cosas que hirieron a Joel, Joel también pudo haberlo hecho y entendemos parte y parte, ¿no? O sea, no tomamos, creo que no tomamos partido por ninguno de los dos y ninguno es un villano, simplemente son humanos que han tenido sus
Son personas.
diferencias, exacto, que tienen sus diferencias y que pues que ya llega un punto donde ellos creen que no pueden hacer que la relación funcione y ya, y es normal y está bien.
Exacto, es como mostrar que el amor también está como en actos sencillos, ¿sabes? Eso también es como otro valor de la película, como, no sé, las escenas, digamos, donde ellos están en la cama, ella hablando con un café en la mano, son cosas que perfectamente podrían pasar y no tan o no se van a la metáfora de lo perfecto como las películas que no sé, el beso bajo la lluvia, sumamente perfecto, debajo de un puente, no sé, si me hago entender, son casos o son escenas mucho más traídas a la cercanía de cualquier espectador, ¿no?
Sí, claro. Por ejemplo, digamos, hablando de El diario de una pasión, creo que se basa, digamos, en actos de amor, no sé si se le puede decir así, pero actos que el personaje ve como actos de amor súper extravagantes, un poco irreales. Por ejemplo, lo de la casa, ¿no? El hecho de que Noah, después de 7 años de no ver a Ali, igual comprara la casa y la decorara de la forma que ella quería. Pues es un poco
De la
irreal,
forma que ellos hablaron, ¿no?
exacto, es un poco irreal como si se basara el amor en estos actos exagerados o elaborados. Mientras que, digamos, en Eterno Resplandor, yo creo que el acto, pues para mí el acto de amor más grande que tuvo Joel con Clementine todo ese tiempo fue como la desesperación de querer salvarla, de que la eliminaran, tanto así que la llevó a sus momentos de infancia, de humillación, de traumas, solo para tenerla ahí con él un poquito más.
Sí, como que extrañamente, como en retrospectiva, él se abrió mucho más cuando vio que estaba a punto de olvidarla para siempre que cuando estaba junto a ella, ¿no? Y es una de las situaciones que a todo el mundo le ha pasado, ¿no? Como si yo hubiera podido volver al pasado, habría hecho tal cosa o habría hecho tal otra. Pero también creo que es una lección que nos deja la película de que muchas veces la decisión la podemos tomar en el momento. Muy contrario a lo que pasa en la película del Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, es lo que pasa en el Diario de Noa, ¿no? O en el Diario de una Pasión, película también estrenada el mismo año, pero que pues cuenta ya una realidad muy diferente, cuenta la realidad de los años 40.
¿Sabías que estaba leyendo que, pues, cuando se estrenó esta película, no le fue nada bien con la crítica? Pues, precisamente porque decían que era un cliché de una historia de amor, básicamente la misma que hemos visto vez tras vez. Y, pues, incluso tuvieron problemas durante el casting de la película porque muchos actores rechazaron el papel porque argumentaban que el personaje de Noah era muy simple. Yo creo que en la película lo que más le hace falta es personajes que realmente conecten con uno, que de verdad tengan una profundidad, o sea, que uno los sienta reales. Porque digamos, bueno, no sé si a ti te pasó lo mismo, pero yo decía, o sea, bueno, ¿y Noah quién es? Porque no sabemos mucho de él, más que, bueno, que el problema más grande que tienen es que viene de una posición socioeconómica inferior a Ali. Pero más allá de eso,
Sí.
¿qué hace? ¿Qué lo motiva? Porque además de tener el sueño de comprar la casa, no sabemos nada más.
Sí, es un personaje que tiene una, dos, tres facetas como máximo, ¿sabes? Entonces, creo que de igual la trama, pues también es como muy, muy, pues va a sonar un poquito clichésudo, pero es eso, es un poquito muy cliché, ¿no? Es ese amor imposible entre una persona con dinero y otra persona que no lo tiene, que los padres no lo quieren. Pero pues no va más allá de eso, ¿sabes? O sea, es como trata de explotar la pasión, el amor de un verano que fue, no sé, muy perfecto, y desde ahí nace como la trama, ¿no?
Exacto, o sea, yo creo que nunca, nunca llegamos a conocer a los personajes, ni a Noah ni a Ali.
Si bien una de las razones o de las motivaciones más grandes de una persona es el amor, también hay otras facetas que componen la vida. Y pues al parecer en la película solo está compuesta de una, ¿no?
Además que parece que, pues como lo muestran en la película, parece que él viviera simplemente por ella. A pesar de que se conocieron máximo 2 meses, o sea, lo único que motiva la vida de Noah es Ali. Porque aunque no lo muestre, pues específicamente el hecho de, pues como dijimos, comprar la casa y decorarla precisamente como ella quería, parece que la vida de Noah no andara si no está Ali en ella.
Digamos, a Noah no lo venden como el personaje rebelde que se tumba en medio de la calle, alguien que está como muy loco, pero pues también puede pasar por pensativo, listo. O sea, es lo máximo que compone al personaje, ¿no? Y pues Ali, pues es como el contrapuesto, como el némesis de Noah, ¿no? Que es una chica mucho más, pues si bien es más, por decirlo así, recatada, es también mucho más extrovertida con lo que siente, con lo que hace.
Como si Ali, al conocer a Noah, es que por primera vez se siente libre o por primera vez puede tomar decisiones
Exacto.
propias, porque ella decía que básicamente la vida de ella estaba pues gobernada por las decisiones de los papás, que querían que ella tomara clases de piano, de latín, de francés, de lo que fuera, que a qué universidad iba a ir. Y Noah es como ese personaje que la libera. Volviendo a lo de los personajes planos, yo creo que una de las cosas que más me molesta de la película es que, a pesar de que supuestamente el obstáculo más grande para Noah y Ali es la condición socioeconómica diferente en ambos personajes, nunca se siente pues además del momento en el que Ali se va a Nueva York a estudiar, nunca se siente realmente como un impedimento. Fue más como el impedimento propio de los personajes. Y ellos realmente no tienen otra razón para no estar juntos. Digamos que el otro obstáculo que tendrían sería Lon, que se supone que Ali se iba a casar con él. Pero por lo menos a mí me pareció que, o sea, yo nunca lo vi como un verdadero obstáculo para ellos dos. También es extremadamente plano. Además de que lo vemos por ahí 3 veces, lo pintan como el novio perfecto. O sea, viene de una buena familia, le agrada a la familia de
Sí.
Ali, tiene un muy buen trabajo, se divierten, sabe bailar bien. Y uno nunca duda que Ali lo cambiaría por Noah en cualquier momento. O sea, nunca, ni siquiera lo vemos molesto en ningún momento, ni siquiera cuando Ali le cuenta lo que sucedió con Noah. O sea, es un personaje súper plano, no tiene más matices que ser el novio perfecto.
Exacto. No, y lo gracioso es que Noah conoce a Ali por un amigo de Noah, que está saliendo con una amiga de Ali. Y es gracioso porque en esa relación, o sea, no hay impedimento, siendo que los dos, pues, es decir, son como el espejo de la relación que sería Noah y Ali, ¿no?
Sí.
Porque el amigo, pues, viene de la misma clase socioeconómica de Noah. Y pues la amiga de Ali viene también de la misma clase socioeconómica de ella. Entonces es gracioso porque pues a ellos nunca se les ve un conflicto y es una relación bien, si me hago entender. O sea,
Sí, no tienen mayor
es
problema.
como exacto. Entonces, ¿por qué tanto problema con Noah y Ali?
Claro, además que se supone que, digamos, el clímax de la película es cuando Ali pues inevitablemente se ve forzada a escoger entre Noah o Lon, ¿no? Y es una, o sea, es una escena que,
Sí.
bueno, es la escena en la que Noah se exaspera con ella, se molesta y comienza a gritarle que qué es lo que quiere y que se decida. Pero esa escena dura por ahí 3 minutos, que se supone que debería ser el conflicto más grande de ella de toda la película, y lo resuelve así sin más. Por eso mismo, porque Lon jamás se sintió como una amenaza. Porque ya sabíamos de todas formas lo que iba a pasar, porque era súper predecible. Entonces, como que falta autenticidad, ¿no? Porque realmente en una situación así, yo no creo que se resuelva así de fácil.
Sea tan fácil,
Ajá.
¿sabes? Sí.
Y también, pues, el tema de ya en el presente, no va leyéndole todos los días a alguien, incluso yéndose hasta el extremo de vivir en esa institución, pues, para hacerle compañía a ella, a pesar de que ella no lo recuerda. O sea, a pesar de que claramente es un acto de amor por parte del personaje de Noah hacia Ali, igual es muy incoherente, o sea, no incoherente, sino muy irreal.
Sí.
Es como
Y
otra muestra de un amor, un acto súper dramático, extravagante, como muy, o sea, yo siento que la película es muy forzada en cuanto a que te pone ese tipo de actos para que tengas que sí o sí decir, ay, no, qué ternura. Qué bonito, sí, pero es muy forzado.
sí, también muchas de las críticas que le llegaron a esta película, muchos decían que era como un Titanic, pues sí, como Titanic, pero sin el barco, ¿sabes? Entonces, por las similitudes de la historia, que no sé, pues en este caso, Noah sería, pues, DiCaprio, un chico soñador, humilde. Y es que está, pues la película está colmada de frases muy, muy románticas, ¿no? Como la frase que le dije, cuando están, pues comienzan con, pues a salir y están saliendo, y que le dice como, dime lo que quieres y lo seré por ti, o sea, él, desde el principio de la película está como muy ligado a que su destino era encontrar a alguien y no nunca va más allá de eso.
Ay, además supuestamente fue amor a primera vista, ¿no?
Sí, es que sí, o sea, creo que la película explota en los típicos clichés que la gente tiene como pues, culturalmente aceptados, ¿no? El amor a primera vista, la locura del amor. Es como tratar de reflejar un amor muy temprano, pues que todos hemos tenido, como el amor de adolescencia, pero llevándole a escenarios de un amor más maduro, ¿sabes? O sea, yo creo que es lo que trata de hacer la película. Buscar como ese amor loco, pasional, pero tratándolos de llevar a una vida adulta, por decirlo así.
Claro, pero ahí también está el dilema porque 7 años después de que ellos dejaron de hablar, se siguen comportando como adolescentes. O sea, siguen siendo igual
Exacto.
de inmaduros y ignoran completamente que Ali tiene toda una vida en, pues, en la ciudad que no tiene nada que ver con Noah. Lo que más nos gusta de ellos es, no sé, la pasión que sienten, la locura, pero no son ellos como personas, porque no los conocemos, no sabemos de verdad cuáles son sus fallas, sus virtudes, no sabemos nada de ellos, además de que pues están locamente enamorados el uno por el otro.
Sí, de hecho uno podría pensar que no es eso, como la forma de escape a la presión social, porque pues es como el típico, pues, como así, como el típico comportamiento que una persona cuando conoce a alguien que no le conviene, como que quiere estar más con esa persona. ¿Sí me hago entender?
Eso incluso es como lo que Lon le dice a Ali, ¿no? Cuando le propone matrimonio, él molesta con eso. Como que se burla de la idea de, y le dice, la única razón por la que tú debes casarte conmigo es para probarle a tus papás algo. ¿Tú qué pensaste de la escena, digamos, en la que llega la mamá de Ali a la casa de Noah? Y bueno, obviamente sabe todo lo que pasó. Y le dice que se vista y que la va a llevar a ver algo importante. Y bueno, ellos se acercan, bueno, se van manejando hasta, creo que es el mismo lugar donde trabaja Noah, y la mamá le dice a Ali que hace muchos años ella estaba locamente enamorada del hombre que había ahí, y que muchas veces se pregunta qué habría sido de su vida si lo hubiera escogido a él y se hubiera terminado con él. Y bueno, después de eso, le dice que tome la decisión
Sí.
correcta. Bueno, pero ¿tú qué interpretaste eso? O sea, ¿cuál era para la mamá la decisión correcta?
Para mí era. O sea, para mí la única motivación de la mamá era que Ali fuera felizmente rica. O sea, en verdad, yo creo que su vida o trataba como de, sí, como de interpretar que la felicidad era igual a la riqueza. Para mí era eso, más que los sentimientos,
Sí.
sino como estoy bien socioeconómicamente, entonces estoy feliz.
Sí, pero yo no sé, o sea, yo no sé por qué en un momento pensé, ¿será que lo que le estaba diciendo era como, bueno, escoge a Noah si realmente es lo que te hace feliz? Pero luego pensé, o sea, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Porque la señora hizo todo lo posible porque Ali se alejara de Noah, le ocultó las cartas, o sea, se fueron antes para que ellos no siguieran juntos y que de la nada le diga como, bueno, toma la decisión correcta. O sea, lo sentí también como un poco forzado.
Sí, exacto, o sea, por lo mismo es que nunca entendemos la complejidad de las situaciones ni de los personajes por eso, porque no nos la
Exacto.
muestran. Entonces son como muchas cosas, es como un relleno de tratar de llenar emociones que pues de cierta manera lo logran, ¿sabes? O sea, yo no voy a decir que la película tampoco es como movedora o mala, porque al final pues sí emociona, pero no emociona tanto como otras películas y muestran en verdad un amor muy escrito, o sea, muy pensado para generar una cierta emoción, ¿sabes?
Sí, total. O sea, que los personajes no mueven la trama, sino que la trama mueve a los personajes. Básicamente se dejan llevar. Son como, bueno, ahora vamos a ver qué pasa. Pasaron 7 años, bueno, nos volveremos a encontrar, pues vamos a ver qué pasa. Y ellos, o sea, sus propias acciones no hacen que la historia evolucione. Simplemente la dejan ahí plana.
O sea, yo creo que perfectamente la película se podría resumir en eso, ¿no? Como la trama maneja a los personajes y no los personajes manejan la trama. O sea, para mí es eso, es como un amor que se está escribiendo, entonces, bueno, tan se miraron, ah, bueno, se enamoraron, ah, bueno, o sea, es como estar escribiendo en caliente un amor,
Sí.
desde, sí, desde afuera y describiéndolo y ver cómo esto está pasando.
Total.
Pero no va más allá de eso.
Además, digamos, eso es un caso muy, muy, muy distinto a la historia del matrimonio, ¿no? Lo de los personajes, por ejemplo.
Sí.
Porque yo creo que de las tres películas, esta es la película que tiene personajes más complejos y más humanos y más reales y más de todo.
Exacto, es como el opuesto total del diario de una pasión, ¿no?
Exacto. Comenzando porque, pues primero, estamos hablando de una pareja que está en la mitad de un divorcio. Pero aún así, aunque se estén separando, ellos nunca dejan de actuar como, no como una pareja, sino como un equipo. ¿no? Porque además tienen al hijo, a Henry, y son
Además,
personajes
comparten el trabajo también.
también, y son personajes llenos, llenos, llenos de falencias. O sea, por ejemplo, está, digamos, el tema de que Charlie sea, tenga como ese complejo de, no sé si de superioridad hacia su esposa, hacia Nicole. Digamos que en la relación, él, antes que ser esposo, es director. Y es su director
Exacto.
específicamente.
Por lo que te digo, porque es que involucra dentro de la película diferentes matices dentro de la vida de los personajes. Es decir, Charlie es director, Charlie es padre, Charlie es amigo, es esposo, es yerno. Entonces muestra diferentes facetas de la persona. Entonces eso lo hace como mucho más completo.
Son constantes en mostrarnos eso. Y uno realmente llega a empatizar con Charlie, incluso con sus peores defectos, porque vemos, o sea, creemos ver toda su vida. Porque vemos, por ejemplo, en la escena en la que ellos están, que acaban de salir de la obra de teatro y llegan a la casa y parece que están a punto de pelear, y vemos que Charlie no es capaz de irse a dormir sin antes decirle a la esposa lo que pensó de su actuación y darle sus críticas y sus notas. Ahí,
Sí.
desde ahí comenzamos a decir, ok, este es Charlie, así es como se comporta, así es como él piensa y lo entendemos. Y lo vemos no solo ahí, sino en muchas otras escenas, por ejemplo, cuando llega a la casa de la familia de Nicole, que él entra a la casa y a pesar de que no es su
Sí.
casa y se lleva muy bien con todo el mundo, él entra como si fuera suya y abre los cajones y saca los platos y se sirve pastel y habla con todo el mundo. Y casi que yo creo que sin quererlo, pero llega y atropella a todo el mundo, o sea, se lleva por delante al que sea, porque él es el que tiene que ser, digamos, el centro de atención, el que dicta las normas.
Sí, como, o sea, viene consigo el ego del director, ¿no?
Sí.
El que debe estar como dirigiendo, que todo el mundo esté como escuchando lo que hace. Y también otro conflicto de la película es que él siente que el éxito de su esposa qui le quita el éxito a él, ¿sabes? O sea, que ahí también hay como una dualidad entre como, pues, el amor, el trabajo. Y que muchas veces el amor también tiene pues disfrazado o muchas veces ese amor no perfecto que involucra, no sé, digamos, que no sé si está bien o mal, pero pasa que, no sé, le duele como el éxito de ella,
Sí,
sabiendo que no debería ser algo así.
y esa es básicamente la razón más grande de por qué Nicole quiere divorciarse,
Exacto.
porque siente que vivió en la
Sí,
sombra
porque
de
sí.
Charlie todo este tiempo.
Ah, bueno, este también es otro tema, pues, cómo interpretar el amor desde las leyes, ¿no? Porque Charlie siempre quiso que se hicieran las cosas sin abogados, ¿no? Que ellos podrían resolverlo, que desde el diálogo estaba tratando de resolver la situación, porque yo creo que él sentía que desde el diálogo él podría mantener la situación así y alargarla por mucho tiempo. Yo considero que era como su plan. Bueno, sí estamos peleados, pero nos vamos a arreglar y no metamos a nadie más en la relación, que nosotros lo podemos resolver. Bueno, separémonos, pero hagámoslo entre nosotros.
Exacto.
Y posiblemente, si no hubieran metido abogados, pues la decisión la tomó Nicole, ¿no?
Sí.
De meter en la relación o de utilizar abogados para separarse. Y yo creo que, pues en este caso también. La abogada tiene un papel fundamental en la historia porque es la que le da la vuelta a la situación. Porque seguramente si ella no hubiera entrado a la historia, el desenlace hubiera sido totalmente distinto, ¿no?
Claro, además que yo creo que la película también juega muy bien como con ese rebote de empatía, ¿sí? Digamos que al comienzo yo siento que uno empatiza mucho más con Nicole, con la situación de Nicole, vemos, no, está cansadísima de estar con él, se siente subordinada, pobrecita, no sé qué, pero hay un punto específico,
Exacto, no lo valoran.
exacto, pero hay un punto específico en el que las cosas cambian. Y comenzamos a ver todo desde la perspectiva de Charlie, que es cuando la abogada de Nicole se contacta con Charlie y le dice que si no responde a los papeles, tendrán que pedir custodia completa del
Le
niño.
adaptar el hijo.
Y en ese momento todo gira y podemos decir, ah, bueno, y así es como Charlie ve las cosas. Y también empatizamos con él. Yo creo que de igual
Exacto.
forma, o sea, que no hay ningún villano en la película. Ambos son igual de culpables y nos, como que nos turnamos en las perspectivas de ellos dos.
Sí, yo creo que también, exacto, es como mostrar las versiones de ambos. O sea, tanto porque al principio conocemos los defectos de Charlie y luego vemos como las virtudes, lo buen padre que busca ser, que lo debería mucho, que le quitaran a su hijo.
Sí, y luego también vemos el lado feo de Nicole, que a veces puede actuar de forma muy rencorosa hacia Charlie, sobre todo por medio de la abogada, y no se comunica con él para, pues, con algo tan importante como la custodia del hijo.
Y no, y también me encanta de la película las escenas en donde ellos se pelean, ¿no? Porque son escenas muy
Ah,
reales. O
sí.
sea, muchas veces uno con rabia ha dicho muchas cosas que siente, pero que nunca las había querido decir por no lastimar a otra persona, pero igual las ha pensado. Y sin embargo, no sé, a mí la escena que más me ha marcado es cuando ellos empiezan a insultar, que Charlie le manda la matera, le dice que ojalá estuviera muerta.
Sí.
Y luego se arrepiente porque en verdad sabe que lo dijo fue con rabia y que gracias también a ella, él es quien es, ¿no? Porque ese es otro tema que toca mucho la película, que, no sé, por sus personalidades también ellos se convirtieron en lo que son, gracias al otro, ¿no?
Sí, no, y esa escena de la pelea es muy fuerte. Porque ambos están, o sea, ambos están desquitando de todo lo que tienen que decirse. O sea, Charlie le dice que ojalá ella estuviera muerta. Ella le dice que arruinó su vida, que se subordinó a él por completo. Él le dice que él era un director famosísimo en sus, cuando tenía 20 años, que pudo haber tenido a cualquier mujer, pero la escogió a ella. Y el momento en el que él le grita que ojalá estuviera muerta, es cuando todo. Como que todo se calla, ¿no? Todo tiene sentido en ese momento. Y Nicole se da cuenta de hasta qué punto esta situación del divorcio y el abogado y la custodia de Henry tiene a Charlie en el punto de quiebre. Y él se arrodilla y se echa a
Sí,
llorar.
exacto.
Y ella lo abraza y le dice que no pasa nada, que todo va a estar bien.
De hecho, yo creo que ese es el momento en el que Charlie realmente se quiebra. También por su personalidad, porque nunca pudo sacar como todo eso, porque era como un tipo muy racional, que escribía como todo bajo argumentos y no se dejaba llevar tanto por la emoción. Yo creo que en ese momento, como que la emoción lo colma, ¿no? O sea, llega un momento que necesita sacar todo lo que tiene dentro. Esa rabia que tiene por el tema de su hijo, porque ella, pues ve en ella que lo único que quiere causarle es como dolor. Y pues ahí como que demuestra que lo está haciendo. En un acto de rabia le dice como, si es como estoy por tu culpa, por haber metido a personas que no tenían nada que ver con nosotros a esto, ¿no?
Sí. Además que precisamente lo que dices, como que los abogados son una parte muy importante de la historia, porque digamos cuando ellos están con los abogados es un ambiente muy hostil, donde a pesar de que supuestamente no querían meter partidos externos, lo hacen y los abogados solo tienen una visión muy sesgada de la relación. Incluso vemos que cuando están sentados con los abogados, las conversaciones que ellos han tenido en privado, con comentarios tan coloquiales o pues tan cotidianos como digamos cuando Nicole le dice a Charlie, cuando acuesta a Henry y le dice, ay no, me tomé como tres copas de vino y casi que ni puedo bajar por las escaleras. Y ese comentario inocente en ese contexto lo trasladaron a la corte básicamente acusando a Nicole de ser una alcohólica.
Sí, exacto. O sea, como que escalan cualquier cosa, o sea, cualquier cosa que vean como herramienta para perjudicar a la otra persona, lo usan, ¿no?
Exacto.
Que muchas veces también pasa cuando uno siente el desamor, ¿no? Como también el sentimiento de rabia, de ojalá te vaya mal. Pero es lo lindo de la película, ¿no? Que mezcla como el sentimiento de amor, porque pues lo que decíamos en un principio, que era como ese amor de buen equipo, de buenos colegas trabajando, de buenos padres, lo mezclan con ese odio que tienen porque está acabando su relación, ¿no?
Exacto, y yo creo que lo más lindo de la película es que incluso teniendo cosas tan feas como lo de las peleas que acabamos de decir o lo de la corte, siempre, siempre se contrapone con que ese mismo día por la noche, por ejemplo, Nicole llama a Charlie y le dice que necesita ayuda porque el portón de su casa no cierra. Y él, sin dudarlo, va a la casa, la ayuda, ella le corta el pelo. Y esa escena al final en la que cierran el portón juntos y Nicole está de un lado y Charlie del otro, me parece una escena tan bonita porque muestra literalmente cómo ellos están divididos y están en planos completamente distintos en cuanto a lo que quieren, en cuanto a lo que piensan del otro. Pero igual hay una constante y es que se aman sin importar lo que pase, sin importar que ya no sean pareja y siempre van a estar ahí.
Y de igual, sí, el tema de los abogados, el tema de Nora, que es la abogada de Nicole, y el tema, pues al principio, pues Charlie tiene un abogado que considero que es mucho más humano y que siente que, pues, desde la experiencia, porque él le dijo como, tú me recuerdas a mí cuando yo me estaba divorciando de mi tercera esposa, que le dice como, o sea, él entiende que esa situación no es fácil.
Sí.
Que es Bert, ¿no? El primer abogado que tiene Charlie. Y él trata como de llevarlo como a un lado más humano, pero, o sea, lo que siente Charlie que al llevar como, al ser tan buena persona, siente que Nora los va a dejar sin nada. Entonces, le da como rabia porque no entiende que para él es muy importante. Pero, sin embargo, yo creo que si hubiera seguido con Bert, las cosas hubieran sido muy diferentes, ¿sabes? Pero pues así pasaron porque luego llegan. Marota, Jay Marota, que es el siguiente abogado, que es un abogado sin escrúpulos, que lo único que le interesa es ganar el caso, que conoce a Nora y se llevan mal. O sea, también ahí no solo está la dualidad entre el amorío de Charlie y Nicole, sino la competencia entre Nora y Jay. Entonces, también es como interesante los giros de la película, ¿no?
Sí, que además, o sea, Jay es Nora en hombre. Exactamente. Y
Exacto.
por eso es que el juicio se pone tan feo. Porque pues sí, o como dices, irónicamente, aunque Bert fuera el abogado más humano, más honesto, tratando de tratar a Charlie, pues incluso Charlie se lo dice, ¿no? Cuando ellos se conocen, él le dice, usted es la primera persona que me habla a mí como un ser humano en todo este proceso. Pero pues irónicamente lo
Sí,
único que
exacto.
hizo fue despedirlo. Quiso responderle a Nicole de la misma forma, diciendo, pues yo también puedo contratar a un abogado que solo quiere acabarte.
Sí, o sea, las herramientas, o sea, el abogado también se volvió como una herramienta de lucha entre ellos dos.
Y bueno, vemos también pues lo difícil que es para ambos reestructurar su vida, ¿no? Como despegar la vida que tenían en pareja y ahora volver a reencontrarse a ellos mismos. Sobre todo Nicole, que era la que decía que ella ya no sabía ni cuál era su gusto, sus cosas, porque se perdió completamente en Charlie. Digo, una de mis escenas
Exacto, como
favoritas en la película es cuando Charlie, bueno, vuelve a Nueva York, está con sus amigos en un bar y comienza a sonar una canción y él se para y la canta, ¿no? Hay una parte de la canción que él canta y dice básicamente que él ama a alguien que lo hizo pasar por el infierno, que lo lastimó de una forma muy profunda, pero que también lo hizo sentir vivo. Esa canción como que
exacto.
muestra las dos caras de la moneda, ¿no? Que pudo llegar a odiar a Nicole, pero igual la ama y eso no se pone en duda y no importa lo que pase, ellos siempre se van a amar.
Y yo creo que también ese es la moraleja que deja la película, ¿sabes? O sea, que pese a que uno, o sea, uno no va a encontrar siempre personas perfectas y que dentro de las relaciones puede haber un odio constante, también hay mucho amor. O sea, que el amor no viene solo, mejor dicho. Yo creo que es la reflexión que trae la película, es que el amor no es amor por sí solo, sino que uno para realmente amar a una persona tiene que ver cómo su lado negativo, sus lados que lo irritan a uno, que le molestan, que uno no sé, no le gustan ese tipo de cosas, pero igual que eso también es amor, tratar de aceptar a la otra persona es amor, ¿no?
Y pues otro tema muy como muy recurrente en la película es lo de la carta, ¿no? Que digamos la película empieza con ellos en un consultorio con el psicólogo, que bueno, dice que a él le gusta hacer un ejercicio con las parejas que están empezando a separarse, porque dice que este proceso puede ser muy difícil, puede haber mucho rencor, mucha rabia, y a él le gusta empezar con un acto de esperanza, así lo llama él, que es básicamente decirle a Charlie y a Nicole que escriban cartas sobre las cosas que aman de la otra persona y por qué lo aman.
O sea, y que describan a la otra persona como desde su mirada.
Exacto. Y me parece muy bonito porque, digamos, la carta de Nicole, que es con la que cierra la película, decía
Sí,
cosas,
cuando ya todo está acabado y él la lee, ¿no?
exacto, decía cosas muy bonitas de Charlie. Decía que es un gran papá, que le gustaba cómo se vestía. Y al final, ya cuando por fin ellos se divorcian y vemos que Nicole pues ya siguió con su vida, que tiene un novio, que está nominado a un Emmy por su nueva serie de televisión, y que Charlie llega a Los Ángeles a visitarla, y el niño está leyendo la carta que encontró de la mamá, por fin vemos cómo termina esa carta, ¿no? Y básicamente termina
Sí.
pues con el niño leyéndola, diciendo que Charlie, que ella se enamoró de Charlie a los 2 segundos de haberlo visto, y que siempre lo va a amar, no importa lo que pase, aunque ya no tenga sentido que estén juntos.
Exacto. Es lindo porque le da como un cierre de eso, ¿no? Como de respeto hacia la otra persona, de respeto por los momentos que pasaron, que fueron buenos y malos, pero que al fin y al cabo como que los valoraba. Entonces, sí, el cierre es muy bonito, el de esa película. Y también como que cuántas cosas hubieran cambiado si el orgullo, o sea, porque el orgullo estaba entre los dos en ese momento, ella no pudo leer esas cartas, pues esa carta, ¿no? Que igual tampoco está mal porque muchas veces uno, no sé, no le nace en ese momento leerla. Y yo creo que eso fue lo que le pasó a ella. Yo creo que ella no le nació leerla porque no estaba segura, pero luego, no sé, como en retrospectiva, la carta en sí decía muchas de las cosas que ella sí sentía, pero que sí, no funcionaron y no iba a funcionar, pero pues ella siempre lo va a querer por lo que es, ¿no?
O sea que, Juan, ¿tú crees que si Nicole hubiera leído esa carta completa en la primera escena, en la terapia con el psicólogo, ¿tú crees que las cosas hubieran sido diferentes?
Pues no sé si hubieran sido diferentes, pero de pronto, si no hubiera terminado la película como terminó. Sea, siento que habría ese acto de esperanza que nombraba el psicólogo. Hubiera sido por lo menos mucho menos hostil, yo creo.
Sí, también, pero yo sí creo que fue como necesario, porque digamos en ese momento, pues como Nicole decide no leer la carta, el psicólogo le dice a Charlie que tampoco la lea, porque o son los dos o no es ninguno. Y ambos se pierden, digamos, esas palabras lindas del otro, pero eso también hace que, no sé, que de alguna forma Nicole saque todo ese rencor que tenía, aunque no fue de la forma correcta, pero que termine desquitándose de otras formas. Que de pronto no hubiera sido lo mismo si en ese momento se hubieran dicho todo lo bonito. De pronto hubieran seguido como con ese rencor, ¿sí? Como que no se hubieran sacado esa espinita que tenían que sacarse.
Sí, yo también concuerdo con eso. Siento que sí. No es igual que lo que te decía ahorita, que fue una decisión el no hacerlo también. Y es una decisión muy respetable porque muchas veces uno tiene ira y en ese momento no quiere decirle ciertas cosas a una persona. Pero pues la reflexión que deja eso es que, o sea, toda decisión trae como una consecuencia. Y en este caso, la decisión de ella de no hacerlo, pues trajo la consecuencia de que pues fuera un divorcio mucho más difícil, ¿no?
Claro. Bueno, y hablando de decisiones y de actos de amor que veníamos hablando, yo creo que en la película, en la historia de un matrimonio, el acto más grande de amor que tienen el uno con el otro es decidir amarse, incluso tomando la decisión de acabar con el matrimonio. Y decidir incluso,
Sí, el amarse después de.
exacto, y tener como esos actos tan chiquitos como lo que te dije de Nicole cortándole el pelo a Charlie, pidiéndole su plato favorito de comida cuando él no sabía qué escoger, que aunque sean actos cotidianos, me parecen muchísimo más grandes y más significativos que, por ejemplo, el acto de Noah de comprar la casa perfecta y arreglarla como Ali quería.
Exacto, y esto también, este acto, el tema del cortarse el pelo, el tema de pedirle la comida favorita, va muy relación también con la película de Jim Carrey, ¿no? De El Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo.
Sí.
que también pues su cotidianidad era lo que hacía especial, como ese amor. El hecho de que ella le contara cosas, el escucharla, el estar en la cama tomándose un café, hacía que ese amor fuera como mucho más especial. O sea, desde esos actos chiquitos que en verdad como que reflejaban que conocían mejor a esa persona, ¿sabes?
Bueno, y hablando de actos de amor, digamos, en Eterno Resplandor, bueno, no sé si recuerdes, hay una escena en la que Mary, la secretaria, se da cuenta que a ella también le borraron la memoria precisamente para olvidar al doctor. Y ella toma la decisión en ese momento de renunciar y entregarle a todos los pacientes pasados las cintas que ellos mismos grabaron explicándole al doctor el por qué querían el procedimiento, hablando mal básicamente de la persona que querían borrar de la memoria, diciendo que la odiaban, que era lo peor que les había pasado, etc. Y bueno, esa además yo creo que es mi parte favorita de toda la película, porque Clementine tiene el cassette en la mano y lo pone en el carro y ellos mismos comienzan a escuchar, o sea, Clementine y Joel comienzan a escuchar a Clementine hablando mal de Joel, diciendo que es la persona más aburrida que ha conocido, que él no sabe
Sí.
ser feliz, que le volvió la vida, o sea, una miseria, que fue lo peor que le pudo haber pasado. Y luego también vemos a Joel escuchando eso, que ella tenía que acostarse con todo el mundo para así agradarle a las personas. Y están ellos dos ahí sentados escuchando todo eso tan horrible que está diciendo Joel, y aún así deciden darse otra oportunidad.
Pese a todo lo malo, ellos deciden intentarlo otra vez,
Exacto.
¿no?
Aunque están diciendo, bueno, pero ¿cuál es el punto de volver a intentar las cosas si básicamente, si vamos a terminar diciendo estas cosas tan horribles de nosotros? Y aún así, pues se
Pues yo
arriesgan.
creo que la reflexión, exacto, no, yo creo que la reflexión, pues más que tomar el riesgo, también es como que la única forma de amarse es abriéndose totalmente a la otra persona, ¿no?
Exacto.
De decirle lo bueno, lo malo, sin tener que de llegar a decírselo de una manera horrible como ellos se lo estaban diciendo, pero sí diciéndoselo. O sea, no guardándose
Sí.
eso, porque eso es lo que termina al final como dañando todo lo que habían construido, y por eso queda como el odio dentro de ellos, y por eso es que quieren borrar esos recuerdos, por el odio.
Exacto, y por eso es que al final da la impresión de que esta vez sí va a funcionar pues sí va a funcionar la relación de ellos dos, porque ya digamos que entran sabiendo los defectos del otro, cómo se comporta, lo que no les gusta. Y no están como sesgados, ¿no? Porque a pesar de que les borraron la memoria, de alguna forma recuerdan lo que tuvieron, lo que sintieron y pues se dan cuenta de lo que pueden llegar a decir en el futuro si las cosas salen mal.
Pero exacto, queda como el final de abierto, de que en verdad las cosas se pueden hacer bien, desde que sean sinceros consigo mismos y con la otra persona.
Y yo creo que en cuanto a los personajes, el diario de una pasión no comparte muchas cosas con las otras dos películas. Por lo que dijimos, ¿no? Esos personajes planos, que no dan mucho de qué hablar, que dejan mucho que desear. Porque, digamos, no pudimos analizar a fondo a Ali y a Noah, porque realmente no hay mucho que decir y no hay mucho de qué hablar. Mientras que Joel y Clementine o Charlie y Nicole tienen muchísimas facetas y por eso es que uno también se siente. Lo siente mucho más cercano, lo siente mucho más reales. O sea, yo creo que dan El diario de una pasión es esa película que uno diría como, ay, o sea, esto no pasa en la vida real, ¿sí? O que algunas personas podrían decir, ay, ojalá esto me pasara a mí. Mientras que en El Eterno Resplandor y La historia de un matrimonio, uno dice, yo he visto estos casos en las personas cercanas, o incluso en uno mismo, que ha vivido esto con
Exacto.
otra persona.
Y una, exacto, y uno se siente o ha pasado por algunos de los sentimientos que han tenido los protagonistas. Entonces, es mucho más fácil como ponerse en la piel de ellos, como ver cómo en verdad uno ha sentido muchas veces unas cosas que duelen y que lastiman a otra persona, pero que uno a veces no sé, que no se da cuenta también, digamos. No sé, digamos
Sí,
el caso de Charlie, que que muchas veces él lo hacía inconscientemente, pero lastimaba a Nicole, pero sin querer hacerlo. Y muchas veces eso pasa porque uno no se está dando cuenta de lo que está haciendo y yo creo que también ayuda mucho la película a eso, ¿no? A darse cuenta que uno a veces está lastimando a otras personas que en verdad le importan a uno sin querer.
Y otra cosa que tienen en común de, por ejemplo, Eterno Resplandor y la historia de un matrimonio, es que creo que no toman partido por una persona u otra, que muestran a los dos igual de mal, igual de bien, y que yo creo que eso no es lo mismo en el Diario de una Pasión, porque yo siento que en el Diario de una Pasión no es ese personaje como súper neutro, que se queda esperando a ver si vuelve ella o no, pero de pronto como que nos inclinamos más hacia el lado de Noah en la historia. Hacia el lado de el romántico empedernido que se quedó esperándola toda la vida y menos mal tiene el final esperado.
Pero yo también siento que Ali también es como, o tratan de personificarla como la persona que aman todos, ¿sabes? Como esa chica bonita, buena persona, que le da oportunidad a la gente. Al principio de la película siento que tratan de mostrarla así, como esa persona, como sí, la que le cae como bien a todo el mundo, como sí, la chica que todo el mundo quiere.
Sí. Sí, como lo que dirían los estadounidenses, lo que escribirían como The Girl Next Door. Pero yo creo que ahí también hay una falla porque precisamente al tratar, o sea, creo que la hicieron tan superficial en algunas cosas como para tratar de que fuera, digamos, universal. Una mujer que puede, o sea, puede ser cualquiera, pero al hacer eso, digamos que le quitan la veracidad o la oportunidad de las personas de
Exacto.
realmente relacionarse con ella. Porque
Deja
es
de
muy
ser
ambiguo.
cualquiera. O sea,
Exacto.
exacto.
Y lo mismo pasa con Noah, igual.
Sí, como en el afán de buscar a alguien que, exacto, lo que tú decías ahorita, un romántico, man que se enamoró solamente una vez en su vida, que después sí, se estuvo con alguien más, pero que nunca la amó como a esa persona, caen también como en el absurdo, ¿no? Porque, pues, si bien uno va a tener el primer amor de su vida o a sentir algo muy especial con una persona, eso no significa que no vaya a sentir más cosas con otras personas, ¿no?
Exacto.
Entonces.
Yo, ¿sabes? Yo creo que vi la película solo una vez y bueno, cuando la volví a ver ahorita, pues para el podcast, cuando Ali se vuelve a encontrar con Noah 7 años después y ellos están cenando en la casa, Noah le pregunta si lo ama, si ella ama a Lon, pues con el que se va a casar. Y Ali le responde
Sí.
que sí, que ella lo ama mucho. Entonces yo en ese momento pensé, bueno, de pronto van a mostrar como más a fondo la dualidad que realmente siente Ali al creer que ama a dos personas. Pero me decepcionó mucho que, como te dije, al momento de tener que escoger, o sea, la
No
crisis le
lo
duró 10 minutos y realmente,
dudo.
o sea, ¿dónde quedó todo ese amor que ella sentía por Lon? Porque también lo que dices, también es válido que ella tuviera su vida en Nueva York con Lon y que lo amara y que pensara en un futuro con él. Pero eso desapareció completamente sin dejar rastro, o sea, como si nada. Y no creo que sea tan
Exacto.
así.
Y también el tema de Elon, ¿no? O sea, el no molestarse por eso también lo hace muy poco real, o sea.
Sí.
Pese que el man fuera muy comprensivo, muy, no sé, muy. Que él supiera en el fondo que en verdad no lo amaba, de igual le había entregado tiempo, le había entregado, no sé, se había entregado a ella, en cierto modo. Entonces, no sé, para mí esa reacción que él tuvo, o sea, pues me encantaría que alguien reaccionara así, pero lo siento muy lejano, ¿sabes? O sea, muy difícil si en verdad él sentía lo que dice que sentía haber reaccionado así es, para mí es muy poco real, ¿sabes?
No, claro, o sea, yo creo que ese era el momento en el que tenían que mostrar otra faceta de Lon. Ese era el momento en el que tenían que mostrar la parte fea que vemos en Charlie o en Joel, pero no. Y lo que dices, o sea, bueno, listo, súper comprensivo. Y yo entiendo que también ese es el punto, ¿no? Mostrar que aunque Ali tuviera al novio perfecto al lado, igual, no importa quién fuera, siempre iba a escoger a Noah.
Estar con Noah, sí.
Pero caen entonces en lo absurdo y en que uno nunca llega a simpatizar con Lon. O, pues a lo máximo uno dice como, no, pues pobrecito, pero
Pobrecito y ya.
ya
Sí,
no
exacto.
pasa eso.
Exacto, sí, uno no se conmueve por Lon, o sea, no, pobrecito, va a encontrar otra vieja y ya. O sea, no
Sí,
pasa de eso.
exacto. Y bueno, yo creo que también por eso la escena final en la que en la que Ali llega donde Noah con las maletas y se miran y pues ella le hace un gesto como de hice mi elección, aquí estoy, esto es lo que quiero. Pues para mí no fue como tan emocionante, pues primero porque era súper predecible.
Sí, era muy obvio,
Sí,
¿sabes? Sí.
porque no sé, al final fue como otro paso más en la relación de ellos.
Sí, exacto. Y ya para ir cerrando, muchas gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como toma7.cine. Y para los que se vieron esta película y para los que no, tranquilos, no se la armen, nosotros te la contamos.
Sin rollo.